Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves 25 de marzo. Daniel Chaschetti, buen día.
¿Cómo estás?
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo te va?
Esteban Valenti.
Buen día.
Más cerca del micrófono. Y como invitado recibimos esta mañana al doctor Alejandro Abal. ¿Qué tal, Alejandro?
Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros.
En las últimas semanas, la Universidad de la República ha estado en el centro de la atención por diferentes razones. Y eso llevó a Esteban, el jueves pasado, a proponer que el tema estuviera en nuestra agenda, por lo menos en una parte del tiempo de la tertulia del día de hoy. ¿Por qué lado querías encarar el asunto, Esteban?
No, creo que es un tema esencial para la agenda política de mayor actualidad. Una de las primeras actividades de este gobierno fue reunirse con el Consejo Directivo Central de la Universidad en pleno, presidente y vicepresidente. Creo que no hay antecedentes en el interior del país para discutir el tema de cuál es el futuro de la universidad en general y en particular en el interior del país. Así que me parecía que era un tema que por lo menos teníamos que discutirlo.
Sí.
Porque ya no es un tema universitario. Es un además, se da la casualidad que ayer hubo elecciones. Por lo tanto, me parece que eso asume le da un nuevo significado, pero es un tema nacional, porque si uno mira además el perfil de los temas económicos uruguayos, nuestro límite en este momento no está dado ni por el nivel de la inversión, ni por el nivel del comercio exterior, son todos elementos que están todos abiertos. Nuestro límite está dado por la capacidad de nuestra gente de aprovechar esas oportunidades. Y eso es un problema educativo en todos los niveles y en particular en la universidad, con un agregado con el cual termino. En la universidad, además, la izquierda, de la cual yo me siento parte integrante desde que empecé la vida política, en particular la universidad, tenemos una enorme responsabilidad. No es un debate como en otras ramas de la enseñanza. Ahí tenemos una parte. Hace desde el 58 en adelante, con variante, la izquierda tiene una responsabilidad muy grande del gobierno de la Universidad de la República.
Pero es un tema enorme, ¿no? ¿Cómo lo encaramos hoy? Porque, por un lado, está la discusión en torno a la descentralización de la educación terciaria. La propia universidad ha presentado la semana pasada sus planes y lo que ya ha ejecutado en materia de descentralización y regionalización. Pero, por otro lado, también se discute el sistema de cogobierno, la eficiencia de la universidad como institución. Están también los debates en torno al presupuesto, al hecho de que a la Universidad de la República no llega a todos los sectores de la población, y en especial los de menores recursos no tienen acceso. ¿Por dónde entonces lo tomamos? Alejandro Abal conoce bastante del tema, pues fue decano de la Facultad de Derecho.
Bueno, no solo fui decano, fui 8 años integrante del Consejo Directivo Central. Lo cual no es un mérito especial, pero me dio bastante más conocimiento de lo habitual sobre cómo funciona la universidad. Los 4 temas que mencionó Emiliano recién son exactamente los 4 temas que yo tenía anotados en un papelito acá delante mío, que eran, y en ese orden, de los cuales me parecía que valía la pena tratar de decir alguna palabra. El del interior, la forma de gobierno y administración, la dimensión y la eficiencia, y por último la financiación. En cualquiera de estos 4 temas creo que lo primero que hay que partir es de algo que a veces no partimos, y es que ya hay una realidad en Uruguay. No podemos decir qué haríamos si estuviéramos en una isla donde tenemos que empezar a construir algo. Tenemos toda una estructura universitaria existente, todo un sistema de educación terciaria con ya una larguísima tradición y instrumentación. Eso existe y hay que partir de la base que eso existe. Reflejado eso, o trasladado al tema de la descentralización, quizás podamos empezar con eso, lo primero que se me ocurre decir a mí es que una cosa era el tema de la descentralización hace 50, 40, 30 o aún 20 años, y otra hoy. Antes era mucho más importante que ahora que la universidad estuviera en el interior. Era mucho más trascendente que estuviera físicamente asentada en el interior. Las comunicaciones físicas, la cercanía física, la comunicación y el contacto por vía telefónica o electrónica era totalmente distinto en esa época de ahora. Ahora es mucho más fácil venir desde Artigas a Montevideo o ir desde Montevideo a Artigas que lo que era en esa época. Es muchísimo más fácil hablar por teléfono. Está Internet, que antes no existía y que le brinda unas posibilidades increíbles a la, al aprendizaje, a la formación universitaria. Ahora, todo eso hace que sea mucho menos necesario, a mi juicio, instalarse físicamente en el interior, pese a lo que se insiste con ese tema ahora. Es más, en mi opinión, creo que no hay ninguna ventaja en cuanto a la cercanía con que haya una universidad o un centro universitario en Tacuarembó respecto a lo que hay ahora, porque la gente que vive en Tacuarembó, magnífico, pero como los que viven ahora en Montevideo, pero los que viven en Durazno, en Rivera, en Cerro Largo, en Salto, en Artigas, en Río Negro, van a tener que ir y trasladarse quizás con más dificultad de lo que se trasladan a Montevideo.
Miren qué interesante el punto de vista del doctor Aval en este punto en particular, el de la descentralización. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Qué dicen los demás?
Bueno, respecto a la descentralización, a mí me parece muy loco el debate que está teniendo el sistema político en torno a la universidad. Esto de que aparezcan dos proyectos de creación de universidades sin tener un diagnóstico preciso de lo que realmente sucede hoy, me parece que nos está indicando de que, bueno, de que en el tema este nos falta bastante.
Hay dos proyectos ya presentados en el Parlamento, uno del diputado Javier García, del Partido Nacional, que ya viene en realidad del periodo de gobierno anterior.
Sí, yo escuché.
Y otro del diputado Fernando Amado, que en realidad es un proyecto de Vamos Uruguay, ¿no?
Escuché atentamente la entrevista que tú le hiciste, Emiliano, a Fernando Amado, y yo no salgo de mi asombro de la cantidad de imprecisiones que tuvo Fernando, que es mi amigo, lo aprecio, pero, por ejemplo, hay un problema de información. Yo creo que el sistema político hoy no sabe lo que está haciendo la Universidad de la República. Entonces, acá me viene a la memoria aquella idea que largó hace como 3 o 4 años Adolfo Garcés, que lo escribió en una columna en El Observador, planteando la idea que a muchos les pareció loca en ese momento, de que se debería crear una instancia donde el rector de la Universidad de la República rinda cuentas ante el Parlamento, por ejemplo, que el Parlamento es quien le vota los recursos. Pero cuando uno lee el plan de descentralización de la Universidad de la República, uno se da cuenta de que, bueno, es un plan muy serio y empezó a ejecutarse en el 2007. Hoy hay casi 9.000 estudiantes que hacen sus estudios en el interior de la República. Hay más de 15 carreras completas. Y habitualmente no manejamos eso. Entonces nos estamos guiando por diagnósticos o estados de situación que son
Es interesante analizar por qué. Esa información de lo que ocurre en la
universidad. Esa compartimentación.
No está circulando suficientemente bien. De todos modos, aprovecho para aclarar que ese documento del que aludía recién Daniel Chachetti está disponible en espectador.com para quienes quieran leerlo.
Sí,
¿no?
ya lo vi. En El Espectador. Quería agregar una cosa, yo que sé que podríamos hablar, Daniel, Esteban, Fernando, cualquiera podría hablar horas sobre este tema, pero una cosa para redondear la idea inicial, y es la siguiente. Yo creo que con la realidad actual, igual debería tratar de asentarse la universidad en el interior, pero donde ya está. A mi juicio no hay que hacer todo ese brutal desarrollo que está tratando de hacer la universidad por todo el país, ni tampoco crear una universidad distinta a lo que hay. En mi opinión, y por supuesto que no es la única y no es de ahora, lo que habría que hacer, la verdad, es tratar de tomar lo que hay. Y lo que hay es la Regional Norte, ¿sí? Y por muchas razones que estoy dispuesto a analizar y discutir con quien quiera, y por supuesto no solo para polemizar, sino para enriquecer opiniones, creo que lo que debería tenderse es hacer una universidad del norte, de verdad, con la Regional Norte. La Regional Norte ubicada en un lugar central y único
norte,
que sea Salto.
Que la Regional
Salto,
Norte,
quizás con Paysandú, pero no
esa
más.
Esa es una propuesta más seria que crear una universidad de cero.
Que la Regional Norte se fuera convirtiendo, de hecho, en una segunda universidad.
Efectivamente, y por razones que, si quieren, después explico. Sí. Autónomas, totalmente
autónomas. Porque uno de los problemas, uno de los puntos discutibles de la idea de que la descentralización la lleve a cabo la propia Universidad de la República sin crear otras instituciones, uno de los puntos que aparecen de inmediato en el debate es: ¿y el tamaño de la Universidad de la República no es demasiado grande?
Exacto.
Incluso para la población.
Eso es lo que una apuesta, Emiliano, correctamente. Y ya está. Nosotros tenemos una realidad, tenemos Montevideo, que quizás también se podría hablar muchísimo de lo que habría que hacer, de Montevideo y algunos centros de la universidad que hay por otros lados, menores, que son puntitas que no molestan, y Regional Norte. En Regional Norte sí ya hay una masa crítica suficiente como para hacer la base de una verdadera universidad autónoma, lo cual tendría muchas ventajas que, si quieren, podemos hablarlas más largamente.
Fernando todavía no habló, Esteban tampoco, a ver, seguimos.
No. una primera precisión. Me parece interesantísimo que se hayan presentado estos proyectos y que en la campaña electoral este tema se haya puesto arriba de la mesa. Porque probablemente, si esto no hubiese sido así, no estaríamos hoy discutiendo y enterándonos de muchas de las cosas que la universidad está realizando. Seguramente el doctor Arocena no habría expuesto todo lo que expuso, etcétera. Aquí hay un punto que es para mí esencial. Lo que se está cuestionando acá en el fondo, o se está desafiando en el fondo, es un tema de gestión universitaria. Bien. Y entonces, más allá de cuál sea el instrumento final, que puede ser estos proyectos que se presentan, puede ser esa idea de la Regional Norte, etcétera, lo interesante acá es que está puesto sobre la mesa y la universidad va a tener que salir a informar, a exponer, incluso hasta hacer su propia autocrítica. Y creo que lo que importa acá es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que la universidad esté más cerca de la gente, que la universidad sea más eficiente, que la universidad llegue al interior de la República. Yo leí detenidamente estos documentos que nos hizo llegar a la producción. Francamente, muchas de estas medidas yo no las conocía. Soy un universitario, ayer fuimos a cumplir con nuestro voto. Pero el solo hecho que estemos poniendo la Universidad de la República sobre la mesa del debate político y que la universidad esté dispuesta a ingresar en ese debate, a abrir su cabeza y a analizar lo que ha hecho y lo que potencialmente puede hacer para satisfacer esa inquietud que hoy está en la sociedad, creo que es muy positivo. Primer punto. Segundo punto. Yo estuve releyendo la carta de renuncia del doctor Cajarville, del profesor Cajarville.
¿De qué año es? Porque en su momento la discutimos, hablamos bastante de aquel caso.
Como máximo un año y medio.
Sí, es muy reciente, no tengo la fecha exacta, pero será de un año y medio.
También los oyentes pueden encontrar ese documento en espectador.com.
Un gran profesor que dedicó buena parte de su tiempo y de su vida a la actividad, ni que hablar de la docencia, pero además de una amplísima experiencia, y renuncia como una alerta de lo que estaba sucediendo. Se podrá compartir alguno de los conceptos o no, pero lo que me parece muy interesante es que alguien que es partidario del cogobierno, como Cajarville dice en su carta que lo es, critica la forma como se gestiona o cómo se administra ese cogobierno y los temas que llega a tratar. Es decir, hay una sensación que
Fernando,
todos tenemos.
No es los temas que llega a tratar, los temas que trata habitualmente.
O que trata habitualmente.
Queda como si alguna rara vez, no, todos los
todos
días.
Los días. Y él justamente, como dice Abad, lo que se queja es de esa habitualidad en tratar temas que no cambian, no van a cambiar la universidad, que no están pensando en la universidad en los próximos 30 años, etcétera. Quiere decir entonces, cogobierno hackeado o cogobierno por lo menos cuestionado en la forma de administrar. Y un tercer punto que para mí también es fundamental es el tema del estado de espíritu que ha ganado también a la Universidad de la República. Yo estaba releyendo a Abad Ferreira en Moral para Intelectuales, porque en definitiva esta discusión universitaria siempre estuvo reducida en un ámbito que habría que abrirlo a la sociedad, que es la que financia en definitiva los estudios. Abad Ferreira enumeraba las enormes carencias que tenía la universidad de entonces, estamos hablando de la década del 20, las enormes carencias. Pero decía, lo que digo ahora, anunciaba él, no es para decir que no existen carencias, existen. Pero lo que yo veo es un estado de espíritu a partir del cual las carencias justifican una suerte de resignación. Entonces, él decía, por ejemplo, investigaciones científicas que se han dado en condiciones en Europa, etcétera. Entonces decía, un profesional nuestro viaja a Europa y se siente que puede llegar a descubrir una vacuna, que puede llegar a hacer una teoría, que puede ser protagonista de una investigación. Y pone un ejemplo de un medicamento que se aplicó, y con esto concluyo, en el Uruguay durante 10 o 20 años, hasta que un tratamiento médico, hasta que en Europa se dan cuenta que ese tratamiento no era el correcto. Y los profesionales uruguayos decían, sí, nosotros lo aplicábamos, pero nos dábamos cuenta. Bueno, pero, digamos, es lo que significa es que aún en la adversidad, Y yo digo que la universidad se acostumbró durante décadas a echarle la culpa al que no tenía rubros, que no tenía presupuesto, y esa cantarela se fue metiendo en los genes de la estructura universitaria y de su administración.
Yo escuché muy atentamente y con satisfacción en muchas cosas toda la información que apareció en estos últimos tiempos sobre el tema universitario, la presentación de Arocena, bueno, algunos de los materiales que mandó la producción, yo los conocía, otros no. Es decir, yo creo que la universidad está moviéndose, no tengo duda de que se está moviendo. Acá el problema es que en temas universitarios, en temas de educación, y sobre todo en particular en los universitarios, hay dos cosas que son fundamentales. Una es la calidad, es decir, nosotros tenemos que saber que si somos coherentes con lo que decimos como definición de época de civilización, que esta es la sociedad de la información y el conocimiento, eso tiene directa relación con los cuadros. Es decir, no hay, es toda la sociedad, es el plan Ceibal, es todo eso, pero es un problema de cuadros. El Uruguay tendrá la capacidad de aprovechar las condiciones que va creando en la medida de que sus cuadros técnicos, políticos, científicos, de gestión, sean cuadros de primera. No hay país de primera sin cuadros de primera. No existe, no hay ninguna posibilidad. Entonces, este es el primer aspecto. El segundo aspecto es un problema de tiempo. Uno puede llegar con los cuadros de primera dentro de 10 años y es tarde. Es decir, las oportunidades son oportunidades que tienen su ritmo. Entonces, yo estas generalidades las digo en función de una cosa. Para formularme una pregunta. ¿El nivel de cambios que necesita la universidad están acotados a la autonomía universitaria?
¿Cómo se dice?
No, quiero terminar. Quiero terminar. Porque hasta ahora, en cierta medida, ese ha sido la actitud de toda la sociedad, de todo el mundo político y de la Universidad de la República. ¿Está? Esa ha sido. Y yo creo
¿Cuál ha sido?
De que el límite está impuesto por la capacidad que tiene la universidad de autorreformarse. Uh-huh. Es muy simple. Ese ha sido. Partiendo de la base de que yo estoy absolutamente de acuerdo con la universidad, creo que es una conquista histórica. Por lo tanto, toda la conquista histórica tiene un tiempo, y tiene una evolución, y tienen cambios. Entonces, yo podía ponerme a discutir aspectos concretos. Por ejemplo, yo creo que el tema evolutivo de una universidad en el interior del país está bien. Es decir, puede ser una solución racional, incluso bastante implementable por parte de la Universidad de la República y del país, etc.
Hoy le preguntan al presidente Mujica en la entrevista en Búsqueda si va a insistir con la idea de crear universidades públicas en el interior. Y Mujica contesta, yo no dejo nada enterrado. Lo que pasa es que, de hecho, el planteo de la universidad es ir a eso. Los centros regionales universitarios, con mucha autonomía, con presupuesto, ¿qué son? En definitiva, van derecho a ser otras universidades.
Pero termino con una
es
cosa.
Es un poco lo que hablaba recién.
No hay una medida que resuelva todo. No hay. No es que ahora vamos a descubrir que si se van al interior del país o hay mayor descentralización, la Universidad de la República resuelve sus problemas. No hay. Y sí hay una cosa. En la universidad y en la educación, cuando te equivocás, cuesta muchísimo rectificar y los precios son altísimos. Yo quiero. Para mí el problema central es que los temas educativos, pero en particular en la universidad, hoy y por un muy largo tiempo, están depositados en todo el sistema político, en toda la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene voz en el asunto, y el límite de la transformación no es el límite de lo que acepte el demos universitario.
Tú estás hablando de una mayor injerencia del gobierno
de todo.
En el futuro de la universidad o de las universidades públicas.
Estamos entre todos y no solo entre los universitarios, ¿verdad?
Claro.
Y que
claro.
Se le presta atención.
Del Estado estoy hablando. Del Estado.
Si entendí bien, ¿están todos ustedes de acuerdo en que el Estado, la sociedad, debe tener más incidencia que la que hoy tiene en las reformas de la educación universitaria pública en el Uruguay? ¿En eso están todos de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Que no debe quedar todo limitado a lo que la propia universidad, en el marco de su autonomía, claro, discuta y resuelva. ¿En eso están de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo, pero con una acotación. No creo que la universidad se abra a escuchar demasiado lo que le digan de afuera. Pero, entonces, por eso, entre otras cosas, pero quizás por eso también, es que pienso que sería muy bueno para el sistema universitario uruguayo que hubiera un foco importante de competencia pública, y que yo entiendo por la realidad que existe hoy que debería tratar de hacerse en torno a lo que actualmente es la Regional Norte.
Permitime una puntualización que creo que es esencial. Una cosa es respetar la autonomía universitaria, que yo creo que debe ser respetada, y otra cosa es pretender, en cuanto a su funcionamiento, sus programas, su estructura, y otra cosa es pretender que el sistema político no puede legislar sobre la materia universitaria, que esa es la gran confusión.
Bueno, pero ahora mismo va a legislar, pero ¿cuál es la actitud a partir de la universidad? De un proyecto de ley que viene primero debatido en la propia universidad. La reforma de la ley orgánica se está tramitando de esta manera.
En perspectiva.
La Universidad de la República. Y, bueno, la discusión que se está dando a distintos niveles sobre descentralización, sobre su forma de gobierno y la eficiencia, sobre el financiamiento y los sectores de la población a los que llega efectivamente la educación terciaria acá en nuestro país.
¿Sabes qué? A mí me parece que el problema mayor lo mencionó Fernando. Tiene un problema de gestión muy, muy dramático la Universidad de la República. Y eso entraña problemas de eficiencia. O sea, tal vez el esfuerzo que hoy la sociedad hace en volcar un gran presupuesto a la universidad no se traduzca en todo lo que estamos esperando. Entonces sentimos como una especie de decepción. Pero yo creo que eso se puede cambiar. O sea, me parece que el problema está en reformar la Universidad de la República y no de crear otras universidades alternativas de cero. Y reformar la Universidad de la República supone meterle mano. La propia universidad está abierta a eso, porque está formulando un proyecto de reforma. Ahora, seguramente ese proyecto va a ser limitado para quienes tienen una expectativa mayor. Tal vez sea tímido, tibio. Bueno, el sistema político puede meterle mano, el Parlamento puede cambiarlo, puede modificarle cosas. Lo cierto es que hay que ver cómo se mejora la eficiencia. Yo creo que la mejora de la eficiencia tiene que estar guiada por dos conceptos. El primero, el de calidad, o sea, excelencia. La enseñanza que se debe prestar debe ser de excelencia, y eso se puede hacer, sobre todo en un mundo donde está interconectado, donde podemos hacer videoconferencias, estar en contacto todo el tiempo y trabajar con redes académicas con cualquier parte del mundo. De hecho, yo lo hago. Y mis colegas del Instituto de Ciencia Política lo hacemos, y los del Departamento de Economía también, y que es lo que yo conozco, y funciona bien, y tenemos enseñanza que a mi juicio es de calidad. Y eso se puede hacer en toda la Universidad de la República. En segundo lugar, el tema es que la Universidad de la República tiene que aspirar, o el sistema universitario que de esta reforma salga, tiene que aspirar no a achicarse, sino a agrandarse. Esteban da en el clavo cuando dice que el capital humano es la clave del desarrollo. Hoy los países desarrollados tienen un 30, un 40, un 50% de personas, de ciudadanos con nivel terciario. Nosotros tenemos que empezar a poner metas de ese tipo. ¿Cuánto tenemos hoy? Claro. ¿Y a cuánto vamos a llegar en 10 años?
Daniel,
eso supone invertir en educación, tener más universidades y gestionarlas bien.
Daniel, es cierto lo de la gestión, pero también lo de la gestión tiene que ver no solo con la forma de organizar lo que actualmente solemos llamar el cogobierno, es decir, qué cosas debe encargarse realmente el cogobierno, que no son las de coadministración ni por asomo, pese a que en la práctica lo son. Y otra cosa distinta tiene que ver con la dimensión. La dimensión influye mucho, no es solo la forma de gobernar, es la dimensión. Por eso es que las cosas cierran bastante cuando, no yo, soy mucha gente que lo ha pensado así, cuando se piensa que vale la pena crear otra universidad. Porque primero, otra universidad pública, primero porque hay una base importante ya en la Regional Norte, que no tiene por qué inventarse nada, ya existe. Es una universidad que tiene 4.000 estudiantes fijos. Bueno, eso no es poca cosa, y muchas carreras completas y una sede complementaria en Paysandú.
Eso importante. No es crear una universidad,
¿verdad?
Nueva.
¿Perdón? No, sí, en cierta manera sí, no, porque en este momento la autonomía que tiene es casi nada. Es crear realmente una universidad autónoma separada, en la cual no tenga de verdad nada que ver la Universidad de la República. La va a ayudar a ser eficiente. Si esta es la mía. La va a ayudar a ser eficiente. Es un tema con Valente y por Navirome.
Pero mucho más aparte. Una disputa universitario gráfica. No,
bueno, vuelvo de vuelta. Se trata de un tema de la lapicera,
bueno.
No solo de eficiencia en el gobierno, por la manera de organizar el gobierno, sino también por la dimensión que tiene.
Ahora, y por ejemplo, la Universidad de la República acepta tan fácilmente que no su regional norte se escinda y se convierte en otra universidad.
Alocena ha dejado entrever que en lo personal, por lo menos, le parecería que podría ser razonable. Pero yo te diré que me tengo la impresión de que va a tener una resistencia fuertísima, porque ya tuvo esta idea, una resistencia fuertísima hace unos años.
Lo que sí decía Alocena en la entrevista que hacíamos con él la semana pasada es que la universidad no tiene objeciones, es más, está dispuesta a que los centros regionales que se han ido creando adquieran cada vez mayor autonomía. Sí, hasta ese punto llegó en la declaración aquí en la radio.
Pero eso no es competencia, porque aun cuando crees la autonomía propia de una facultad, tú no le estás dando la posibilidad, por ejemplo, de saber cuáles van a ser el monto de los recursos que va a tener. La autonomía presupuestal no existe. Va a ser la que le dé la universidad. A la facultad de ciencias, la de derecho, la de química, tiene el presupuesto que le da la universidad. Si la universidad quiere dar menos o más...
Yo me temo que la universidad, más allá de la buena voluntad que pueda manejar Alocena, y seguramente es de buena fe y todo lo demás, y la propia estructura, evidentemente que de perder uno de sus de sus estructuras implica perder poder, y todos sabemos lo que eso significa. Alejandro hablaba de sus 8 años al servicio de una tarea, además, como lo es el cogobierno e intervenir en los debates universitarios, que supone un esfuerzo intelectual de horas, de personas altamente calificadas, que a veces se discuten cosas. Yo algunas de las actas históricas, que a veces se discuten cosas que uno dice, pero hay profesores grado 5, es decir, hay toda una potencialidad intelectual de pronto discutiendo aspectos que podría resolverlo un gerente general.
Exactamente. Alejandro, eso entonces, lo enferma, creo que ya pasó suficiente, ¿no?
Alejandro debe tener anécdotas así,
Sí, no solo yo, la tenemos todos los que han pasado
y
por
si
los
todos le preguntás, todos no están saben. Disconformes. Sí. Pero el problema es que no se cambia eso. Hay una coincidencia.
La pregunta es la siguiente.
Entre el cogobierno y la gestión, que hace que el cogobierno, que tendría que ser esencialmente un gran ámbito de debate de la estrategia universitaria y de la política universitaria, se transforme
en discutir el horario en que debe estar el grupo de clase.
Entonces,
¿no?
Y después, por otro lado, eso exime a la gestión diciendo, bueno, en realidad es una responsabilidad tan compartida que no es de casi de nadie.
¿Cuál es la consecuencia? Que toda esa potencialidad intelectual termina retirándose, termina renunciando, termina desgastada, es decir, hasta termina sintiendo que está perdiendo el tiempo.
¿Qué es lo que dijo Cajarville?
¿Qué es lo que dice Cajarville?
Cajarville dice eso. Se ha convertido el cogobierno, en el cual él estuvo por lo menos 8 años, en el de la facultad, ese cogobierno termina siendo una coadministración absurda, en la cual hay 12 personas sentadas discutiendo desde a veces visiones distintas cómo se debe establecer el horario de un funcionario o cómo qué horario debe tener la biblioteca durante la feria judicial. Son cosas de locos, y de repente se ensarza en una discusión que demora 2 horas sobre ese tema. Exacto. Y se piden informes, y es una cosa absolutamente loca, y eso es lo que más enferma al leer la carta a Cajarville.
Exactamente. Ahora, concluyo con esto. Acá lo que la universidad y fundamentalmente los estudiantes y quienes son partidarios del gobierno deben entender, que la opinión del sistema político que representa a la sociedad sobre cómo debe funcionar la universidad no es un ataque a la universidad, que no se está atentando contra la autonomía universitaria cuando o contra el cogobierno cuando se ponen de manifiesto estas cosas. Yo creo que la universidad va evolucionando un paso muy lento en esta materia. Y es triste ver todos los esfuerzos que acá Alocena planteaba, que recién hablábamos con Daniel, la información que tenemos ahora de muchos esfuerzos que hace la universidad, que en definitiva son como un largo parto. Y digo, si todo el tiempo que se dedica a los aspectos administrativos se dedicara a desarrollar todas estas ideas, seguramente otro sería el debate quizá en este momento, ¿verdad?
Lo que pasa es que, a ver, ¿quiénes gobiernan las facultades? Los profesores, básicamente. Los profesores...
No, los estudiantes tienen un poder en general muy alto.
Ah, bueno, a mi juicio son los docentes, y los docentes fueron contratados para dar clase o para investigar. Y no para gestionar.
Eso sí.
Entonces hay como un problema también de especialización. O sea, ¿quién dice que un grado 5 que se ha destacado publicando libros o investigando, dando conferencias, va a ser un buen gerente de la facultad.
Nadie puede sostener.
Entonces, a mí me da la impresión que ahí están los aspectos de diseño institucional que se deben reformar. Y yo creo que hay que aprovechar esta segunda ley.
Si esa objeción que tú planteas es válida, ¿qué dejamos para la participación de los estudiantes?
El co-gobierno puede ser un órgano político, ¿tá? Pero hay que repensarlo, porque, por ejemplo, a mí me tocó ser claustrista.
Perdón, ¿y los funcionarios, cómo se pretende el
proyecto? Bueno, ahora hay proyectos en los que se maneja. El proyecto de reforma de la ley orgánica que está manejando la Universidad de la República incluye la incorporación de los funcionarios al co-gobierno.
El proyecto del Partido
Colorado
también.
Pero también está previsto eso en el proyecto que ha presentado el Partido Colorado de la nueva Universidad Nacional de José Artigas.
Tiene razón,
Cotero. Sí. Eso es disparatado. Yo ya lo he dicho acá, estoy convencido de que es un error, y si los funcionarios quieren participar, se pueden crear ámbitos de negociación con los funcionarios, pero
son diferentes.
No se deben confundir las cosas.
Ahora, ¿me permiten otra pausa?
Sí.
A propósito de un planteo que hacía hace un rato Daniel Chaschetti, viene este mensaje de Oscar Sarlo, es profesor, reconocido profesor de Facultad de Derecho, que dice: ojo con las estadísticas, ojo con lo de crecer para mejorar las estadísticas, porque nuestra universidad es única en el mundo en cuanto a permisividad y facilismo para acceder y egresar, al menos en muchas facultades masificadas.
Sí, por eso yo decía lo de la excelencia, o sea, tenemos que crecer en número de estudiantes, número de egresados, pero al mismo tiempo elevar los cánones de exigencia.
Otro oyente te pregunta, ¿qué opinan de que entren 1,000 y salgan 100 por año? ¿No habrá que gestionar mejor el ingreso?
Está bien, hay fenómenos que se están estudiando, y cuando uno los estudia se encuentra que hay un montón de factores que influyen.
Podría controlar más el ingreso, se podría ser más exigente con el ingreso, pero también hay que pensar que el sistema de educación público y el privado, en la medida que pueda complementarlo, deberían dar otras alternativas que la universidad que fueran suficientemente atractivas. Y en Uruguay todavía no las hay.
Interesante lo que dice Cajervilles sobre este punto, ¿no? En la carta dice: el nivel de enseñanza ha descendido hasta tal punto que, salvo contadísimas excepciones de algunos estudiantes que por ventura aparecen, pero muy raramente, las clases deben necesariamente limitarse a una mecánica repetición de conceptos cada vez más elementales, y los periodos de exámenes son ocasión de reiteradas y profundas decepciones. Este es un tema muy importante. Por ejemplo, hay carreras, la de química, por ejemplo, me consta que es así, que tienen una especie de curso de nivelación, es decir, se parte de la base que el muchacho que ingresa no tiene, es decir, se le hace una prueba mínima, que no es un examen de ingreso, y se le somete a una nivelación para alcanzar el nivel universitario. Quiere decir que acá hay una cadena de situaciones que es muy compleja, porque hace al futuro de toda la educación en su conjunto también.
Acá y en la sociedad uruguaya, obviamente, hay grandes diferencias sobre todos los temas. Pero una cosa que hay que resaltar, que es un capital político, cultural, de la sociedad uruguaya, que estamos discutiendo de la universidad pública. Hay universidades privadas, pero este país comenzó, se desarrolló y sigue teniendo como referencia fundamental la universidad pública. Asumamos ese enorme capital, lo que no impide que las otras universidades existan.
Las universidades privadas tienen para enseñarle a la pública niveles de eficiencia en el dictado de cursos. O sea, son muy eficientes, o sea, no pierden tantos estudiantes. Hay una relación comercial y económica. Obvio. Ahora, las universidades privadas son un desastre en términos de investigación. Hay indicadores duros. El Sistema Nacional de Investigadores, que se puso en marcha el año pasado y que se entró por concurso, el 97% de los investigadores del sistema son de la Universidad de la República.
La inversión de las universidades privadas
en investigación es extremadamente bajo y es preocupante.
Que yo tengo no tengo duda, además las cifras son abrumadoras en ese sentido. El peligro es que si nosotros, los uruguayos en su conjunto, no solo porque pagamos a la universidad pública, que ya eso nos daría algún derecho, sino sobre todo porque dependemos de nuestro desarrollo de la universidad pública, porque esas cifras que vos das demuestran que nosotros podemos hacer muchas combinaciones, pero en definitiva el grado de desarrollo de este país va a depender de la universidad pública. Y si no lo hacemos, si no cambiamos, si no nos ponemos metas revulsivas en la universidad, si lo que sigue siendo en un sector fundamental es un debate de poderes, eso yo creo que es el gran peligro que nosotros afrontamos.
De los puntos que están arriba de la mesa en estos debates sobre la Universidad de la República o sobre la educación universitaria pública más en general, hoy nos está faltando tocar, aunque sea brevemente, el del financiamiento, Alejandro. Sí,
lo que se puede decir, lo primero que hay que decir es despejar una frase muy común pero totalmente equivocada, que es decir que la enseñanza universitaria en Uruguay es gratuita. Por supuesto que no es gratuita, la pagamos entre todos, no la pagan directamente los estudiantes, que en su inmensa mayoría son estudiantes de clase media o media alta, pero no la pagan, la pagan entre todos los uruguayos. No es que sea gratuita, es muy costosa. Es más, cuando Daniel hablaba de los costos, yo te digo que promedialmente es más costosa la Universidad de la República en carreras similares que las universidades privadas.
Y bueno, digo, para de
por un tema de eficiencia. Claro. ¿No? Ahora, el problema que hay es el siguiente, lo que está planteado crudamente hoy día es, ¿se cobra la matrícula o no se cobra la matrícula? Sobre ese punto, lo primero que hay que decir es que, claro, la matrícula se cobra, la estamos cobrando. La paga Fernando, la pagas tú, Daniel, creo también. Tú creo, Esteban, que no, porque nunca terminaste la universidad, ¿no? Pero no. Tú, Emiliano, tampoco pagás.
Casi no le empecé.
Nosotros tres pagamos matrícula y la pagamos todos los años. Y por cierto que no es mucho, anualmente, no es demasiado, son unos 1,000 pesos por mes. En definitiva, que está pagando tú, 1,000, sí, toda nuestra vida, 1,000 pesos por mes, toda nuestra vida. Si eso no es una matrícula, no sé qué diablos es.
Estamos devolviendo.
Estás devolviendo, pero
no es
una matrícula.
Criterio ese,
No, pero vamos a no engañarnos, eso es matrícula. Ahora, ¿qué es la mejor matrícula o no es la mejor?
En Inglaterra es así.
Bueno, ¿es la mejor matrícula o no? Por ejemplo, este muchacho Gianola, el ingeniero agrónomo que estuvo, que lo entrevistó el semanario Voces, bueno, lo que era Voces del Frente.
Sí, lo entrevistamos hace poco, aquí y lo entrevistaste en diciembre, tú acá,
lo entrevistaste tú acá en El Espectador. Una de las cosas que decía Gianola es que a su juicio la universidad debería cobrar matrícula, pero no para financiarse en particular, en algo podía ayudar, pero no para financiarse, sino porque, y eso es así, porque genera una relación responsable del estudiante con la universidad. El que paga algo, el que le cuesta a él o a su familia, va a tener para sí un nivel de exigencia un poco superior. Es complicado, pero ahora tenemos impuestos. Sí, también, pero no es la regla. Y más cuando tenés una universidad absolutamente llena de gente.
Pero además hay experiencia en el mundo de universidades públicas donde hay matrícula, donde se cobra por estudiar, pero al mismo tiempo existen becas y créditos muy blandos para quienes tienen dificultad en pagar esa matrícula, ¿no?
Sí, pero incluso se habló de que uno de los problemas que había era el sistema de cómo controlar para dar las becas. Hoy ya tenemos el impuesto a la renta. Está bien que el impuesto a la renta en general para el propio estudiante va a dar cero, porque probablemente no va a aportar nada, pero para el núcleo familiar sí. Y esto obviamente, lo de la beca guarda relación
con el núcleo familiar. Es un subproducto.
Bueno, no quiero entrar más en detalle sobre ese tema, pero creo una última cosa sobre el financiamiento, que va no solo para el tema este y que tiene que ver con la libertad de educación, la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, nuestra Constitución tiene dos caras, la libertad de poder
de cátedra
lo que uno quiera y además poder elegir con quién aprender, con quién formarse. En el Uruguay podrá haber libertad de enseñanza, pero hay muy poco de poder elegir con quién formarse. La gente no puede elegir entre ir a un colegio de tal orientación religiosa o a política, la que sea, o el colegio público, y ni siquiera entre dos colegios públicos, tiene que ir al que lo clavaron. Ahí es bueno, fenómeno, si es malo, hay escuelas públicas, yo he tenido hijos en escuelas públicas y en escuelas privadas. Tuve la suerte que las escuelas públicas que fueron eran excelentes, pero también sé que hay otras que son espantosas hoy día, ¿no? Y si me tocaban, me tenía que embromar, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones se soluciona con lo mismo que ha hecho, cuestión de que no pensemos, lo mismo que ha hecho el gobierno, el periodo de gobierno pasado, con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Tú elegís a dónde vas a pagar. ¿Querés ir a ACE? Vas a ACE. querés ir a alguna mutualista, no menciono ninguna, vas a esa. Y si querés pagar una diferencia, porque te sale muy caro, la pagás. Pero por lo menos tenés una cuota básica que se la llevas a quien querés. Eso es algo que para la financiación de todo el sistema educativo deberíamos pensarlo, hablarlo, conversarlo, discutirlo y razonarlo. No pretendo que me digan que sí, sino más.
Yo estoy de acuerdo en discutirlo, contra el sistema.
Lo que Aval está describiendo es el sistema chileno, por ejemplo, claro, que francamente está extremadamente cuestionado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el país que es el reino del liberalismo, hay universidades públicas donde no se paga, donde uno va gratis. Son de menor calidad, obviamente, por eso los estudiantes se esfuerzan para llegar a las principales, donde ahí se trata de ganar becas o se trata directamente de pagar, y por algo las familias ahorran toda la vida para pagarle la universidad al joven. Pero si la familia no tiene el dinero, hay una universidad gratuita. No sé si me explico. Entonces, en todo caso, acá, bienvenida a la discusión. Lo que yo creo que igual, el problema central no es ni la matrícula ni el financiamiento, porque hoy la universidad tiene un financiamiento respetable. El problema central es la gestión, y hay que reformar todo el aspecto de gerenciamiento, de mayor nivel de eficiencia, y además reformar las carreras decimonónicas. Por ejemplo, acá tenemos un exdecano de Derecho. Yo no entiendo bien cómo en Uruguay seguimos teniendo una carrera de Derecho que dura 7, 8 años, o una arquitectura, cuando en el mundo lo que hay son licenciaturas, maestrías y doctorados. Entonces, en una licenciatura de 4 años, el joven puede hacer rápidamente y salir al mercado. Y luego, si quiere ser un fenómeno, como quiere Cajero
Villet,
lo puede terminar el doctorado. Daniel, ese tipo de reformas se deberían haber hecho ya.
El doctorado se puede cobrar.
La maestría y el doctorado se puede cobrar.
Daniel Chaschetti, Fernando Escriña, Esteban Valenti, Alejandro Aval, gracias por acompañarnos en esta tertulia hoy dedicada a la Universidad de la República y la educación terciaria pública en nuestro país. Por supuesto que vamos a continuar con estos debates con otros actores conocedores del tema y también representantes de la sociedad. El asunto está arriba de la mesa, así que
con gente que no
vamos a eludir.
Y que pueden Sarmiento el domingo, que hay menos tránsito.
Hay feria.
Hasta la próxima.